orar para que conocemos la palabra.
Padre Santo, estamos en presencia, Señor, para orarte este día, tu día, Padre. Gracias, Señor, por haberme traído con bien acá. Y gracias, Padre, por la oportunidad de estar libremente congregados como tu iglesia, Señor. Padre, queremos pedir, Señor, que tú permitas que sea de provecho este tiempo de escuela dominical, para que todos podamos alcanzar mayor conocimiento de tu palabra y de tu verdad, Padre. Padre, ayúdanos como congregación a estar atentos, Señor, a poder reflexionar acerca de lo que aprendamos, Señor, y poder aplicarlo en nuestro día a día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Bien, hermano. Hoy día vamos a seguir con la disciplina eclesiástica, ¿ya? Y vamos a hablar de la restauración. Vamos a centrarnos en dos grandes puntos: el cómo se aplica la restauración y cuándo se debe aplicar la restauración, después de todo lo que ya vimos con el hermano Pablo. Antes de comenzar, hay un pequeño ciclo acá que demuestra más que nada es el ciclo de la disciplina eclesiástica. Y es para que nos situemos en dónde estamos. Primero está, ¿verdad?, el pecado, la confrontación, la disciplina, y esto es lo que vamos a ver hoy día, que es la restauración. Vendría a ser, por decirlo de alguna manera, el último paso, ¿ya?, del ciclo. Este ciclo, la verdad es que lo vivimos nosotros día a día, diría yo, con el Señor. Pero lógicamente, y dentro de lo que hemos estudiado, hay pecados que son, por llamarlo de alguna manera, más graves, y es donde este ciclo toma mayor relevancia, porque lo vemos como iglesia. Entonces vamos a ver hoy día lo que es la restauración en parte del ciclo de la disciplina eclesiástica. Antes de, vamos primero que nada a definir lo que es la palabra restauración. Y de manera general, podemos decir que la restauración es declarar públicamente que la persona ha sido perdonada. Públicamente que ha sido perdonada, confirmando así su participación en la ciudadanía del reino de Dios. ¿Ya? Esto le corresponde a la iglesia, ya que es esta quien había excomulgado a la persona. Y también la persona tiene nuevamente participación en la comunión y en la cena del Señor. A grandes rasgos, esto es restauración. Ahora, ¿cómo funciona la restauración? El primer gran punto, ¿cómo funciona la restauración? Recuerden, después vamos a ver el cuándo funciona la restauración. ¿Cómo funciona la restauración? Y vamos a ver una descripción que Pablo hace de esto, ¿ya? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8. Le quiero pedir a mi hermano Juan Pablo que pueda dar lectura a esta cita, a pesar de que acá igual la tenemos para que todos la podamos ver.
Levanta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
Amén. Entonces, la descripción que hace de Pablo de la restauración incluye tres cosas importantes. La primera era el perdón, ¿cierto? En la restauración sí o sí hay perdón. La segunda es el consuelo que debemos brindar a nuestro hermano arrepentido. Y la tercera es confirmar el amor. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay obras que debemos hacer en relación a él, que vamos a ahondar un poquitito más adelante. Pero estos son los tres puntos que deben estar en la restauración: perdón, consuelo y confirmar el amor. Esto, hermanos, lo que veíamos recién en 2 Corintios es un eco de algo que ya había dicho el Señor Jesús en Juan 20:23. Le quiero pedir a Natalia si lo puede leer.
Dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos.
Así es. Entonces, ¿por qué es un eco? Porque la iglesia está llamada, ¿verdad?, a perdonar. Y la iglesia Y la iglesia, a través de este perdón, ya de una forma confirma que la persona está siendo restaurada y ya la persona vuelve a ser parte de la familia de la fe. O al revés, la iglesia está llamada también a decir, la persona no se arrepintió, por tanto ya no es parte de la familia de la fe. Y ahí no hay restauración. Por último, ¿cómo entonces debemos nosotros restaurar a la persona? ¿Y bajo qué parámetro de perdón? Como lo hizo nuestro Señor. ¿Hacia quién es? Hacia nosotros, ¿verdad? Si mi hermano Alejandro puede buscar Efesios 4:32 para que veamos cómo nos perdonó el Señor.
Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
Es decir, con benignidad y con misericordia. Es decir, nuestro perdón para nuestro hermano arrepentido, dentro del contexto de la restauración, debe ser como Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, si hay restauración, no existen, lo hemos visto en las clases anteriores, no existen ni periodos de prueba, ni tampoco membresías de segunda clase. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. O sea, si hay restauración, la persona que se arrepintió y que fue restaurada por la congregación vuelve a un estado, por decirlo de alguna forma, inicial dentro de la iglesia. Es un hermano más, ¿ya? No es necesario ponerlo a prueba y no es necesario también dejarlo como con una membresía limitada, es decir, de segunda clase. Lo que sí debe hacer la iglesia, ¿ya?, es algo que ya habíamos visto, es anunciar su perdón públicamente. No solamente de manera interna, sino que públicamente se debe anunciar que hay perdón para la persona. Y también, lo vimos recién, debe confirmar el amor hacia la persona arrepentida. Ahora, ¿qué mayor ejemplo podemos ver que el de Lucas 15:24? Le quiero pedir a mi hermano Víctor que pueda leer el capítulo 15:24 del libro de Lucas. Y acá tenemos dos cosas que podemos analizar en relación a la restauración. Primero, el arrepentimiento del hijo pródigo, ¿ya? Pero lo que nos vamos a enfocar es en la respuesta del padre, que es lo que nosotros debemos hacer con la persona arrepentida, es decir, cómo él restaura la relación. Así que, hermano, si puede leer desde el 20 hacia adelante. Yo acá puse algunos versículos que son más que nada la actitud que tuvo el padre hacia el hijo.
Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Volvió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no estoy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano. Sandalias en los pies y traer el becerro engordado, matarnos y comamos y regocijemos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse.
Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud del padre al hijo? Lo vemos en estos versículos. Primero, dice que el padre, ¿qué hizo con él? Lo volvió a vestir, ¿cierto? Bueno, puso un anillo en su mano y calzó también sus pies. Para no ahondar mucho, lo importante aquí es que lo puso nuevamente en su lugar como hijo, ¿cierto? Después trajo un becerro gordo, dice, lo mató, ¿verdad? Y dio la orden para que hagamos fiesta. O sea, celebró el hecho de que el hijo, arrepentido volvía al hogar. Hay una celebración. ¿Y por qué? Porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es decir, cuando la persona sale de la iglesia, ¿qué habíamos estudiado nosotros? ¿Se recuerdan? ¿Cómo debíamos nosotros? ¿A quién lo entregábamos nosotros? Satanás. Es decir, la persona sale de la iglesia y prácticamente es un muerto más dentro del mundo del mundo de maldad, que es el cual gobierna Satanás. Pero cuando él vuelve, dice que ha revivido, ya dice que se había perdido también, es decir, estaba perdido, no estaba con en el reino de su padre, pero ahora ha sido hallado. Y esto es motivo para hacer fiesta, es decir, cuando hay restauración debemos celebrarlo. Y debemos celebrarlo con hechos concretos y tangibles. No basta solamente con dar un abrazo al hermano, sino que efectivamente eso nos debería producir un gozo tal que debemos proveer los medios para celebrar la reincorporación del hermano. Amén. Amén. Ahora, ¿implica la restauración incluir a la persona nuevamente en la membresía? No sé qué piensan ustedes. ¿Sí?
Claro, dando testimonio que
bonito. Perfecto. ¿Y por qué debería incluirse en la membresía?
Porque no hay membresía de segunda.
¿Eso?
Sí, eso es que no es la palabra restauración. Volver a la persona al estado
original anteriormente. Se podría decir como volver al estado original, pues.
Claro.
Bueno, la verdad es que efectivamente sí, en la mayoría de los casos es así. Es decir, la persona arrepentida deseará tener comunión, ¿cierto? La persona arrepentida deseará ser dirigida por su iglesia y la persona que está arrepentida verdaderamente va a desear someterse a la iglesia. Entonces, bajo ese contexto, la iglesia debería nuevamente aceptarla como miembro sin poner ningún requisito, por decirlo de alguna manera. Es decir, no hay membresías de segunda clase. Pero también no lo implica de manera necesaria. ¿Por qué? Porque la restauración no obliga a la persona a ser nuevamente miembro. Puede ser que la restauración ocurra en contextos en donde él esté en otro país, en donde ya haya pasado un tiempo y él esté en otra iglesia. Pero hay algo pendiente con mi ex iglesia y necesito arrepentirme. Entonces, bajo ese contexto, no es necesario que sea miembro de la iglesia para operar la restauración o participar del proceso de restauración. Jonathan Lehman en el libro dice lo siguiente, dice: principalmente creo que la restauración es semejante al bautismo. El bautismo comúnmente, aunque no necesariamente implica la aceptación en la membresía de la iglesia. Piensa en el ejemplo del eunuco etíope en Hechos 8:38-39. De la misma manera, la restauración comúnmente, aunque no necesariamente, implica la restauración en la membresía de la iglesia. Eso sí quedó como claro el concepto. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de los casos es así. En la mayoría de los casos es así. Pasamos al segundo punto, hermanos. ¿Cuándo se aplica la restauración? Y aquí quiero que ustedes me puedan ayudar para que sea un poco más interactiva la clase. ¿Cuándo se aplica la restauración? Cuando hay arrepentimiento, ¿sí? Cuando hay arrepentimiento. Bien, y la respuesta es sencilla. La restauración aplica cuando hay arrepentimiento acompañado de frutos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no es solamente una palabra, sino que en el contexto bíblico el arrepentimiento es volverse, ¿verdad?, del pecado, darse vuelta, pero no porque sí, sino que mirar a Cristo, y eso implica un hecho, una obra. Y eso lo vemos en los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Esto va a convencer a la iglesia de que el arrepentimiento es genuino, ¿ya? Y la iglesia nuevamente va a poder garantizar a las naciones que la profesión de fe de la persona es real y que es parte del reino de Dios. ¿Ya? John MacArthur, quiero que me puedan acompañar a 2 Corintios capítulo 7. Y vamos a ver algo que dice John MacArthur ahí. Pero, en resumen, el verdadero arrepentimiento trae tristeza, seguido de solicitud, defensa, indignación, temor ardiente, afecto, celo, vindicación y limpieza. Y también se restaura la confianza en la iglesia o en los hermanos. Y lo vamos a ver ahora en 2 de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo, efectivamente, al 12. Le voy a pedir a Claudio si lo puede leer en voz alta, por favor.
Porque la tristeza que es, según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que hayáis sido proyectados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios.
Amén. Cerrando el capítulo, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Es decir, se retomó la confianza en la iglesia de Corintio. ¿Qué pasaba acá? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Antes de, para que nos situemos en el contexto de esto, el apóstol Pablo, a través de Tito, envía una carta a los corintios, ¿verdad? Confrontándolos, reprendiéndolos por pecado. El apóstol Pablo sabía que esto probablemente iba a traer tristeza para ellos. Pero él dice que esta es una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Ahora, él después se goza de que efectivamente esta carta, ellos la tomaron, la leyeron y se arrepintieron de su pecado. ¿Verdad? ¿Y qué produjo este arrepentimiento? El listado que acabamos de ver, que vamos a ver lo que dice John MacArthur en relación a esto. Bueno, él dice, lo primero, dice, este versículo permite ver cómo un arrepentimiento genuino se manifestará en las actitudes personales. Solicitud, se traduce mejor diligencia o disposición. La reacción inicial del arrepentimiento verdadero es buscar la justicia con diligencia e iniciativa. Esta es una actitud que pone fin a la indiferencia frente al pecado y la complacencia en maldad y el engaño. Luego dice defensa, que era lo que preguntaba Eve. Un deseo de limpiar la reputación personal del estigma que acompaña al pecado. Y esto es importante. El pecador arrepentido restaura la confianza y la seguridad de los demás al dar a conocer su arrepentimiento genuino y sin reservas. Indignación. Uno puede decir, pero ¿por qué el arrepentimiento va a producir que alguien se indigne? Ahora, indignación, dice MacArthur, se asocia casi siempre con la indignación justa y el enojo santo. El arrepentimiento produce enojo contra el pecado y desagrado hacia la vergüenza que ha traído sobre el nombre del Señor y sobre su pueblo. ¿Quién no ha experimentado esto, hermanos, cuando ha pecado? Que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo soy tan tonto? ¿Cómo caí así? Mira el daño que he hecho. Produce un enojo, una indignación. Temor es reverencia hacia Dios, quien es el más ofendido por nuestro pecado. Puedo haber ofendido a mi esposa, a mi iglesia, pero el más ofendido, hermano, y al primero que debemos nosotros preocuparnos de que ofendimos, es Dios. El arrepentimiento lleva un temor sano de aquel quien castiga y juzga todo pecado, que a la larga es Él. O sea, a mí me pueden excomulgar de la iglesia, puedo perder a mi esposa, mi trabajo, en fin. Pero, hermano, el que me va a juzgar va a ser Dios. Aunque yo no voy más a la iglesia, no soy miembro, en fin, ya me aburrí de la iglesia. Pero, hermano, Dios es el que te va a juzgar. Si hay un arrepentimiento genuino, va a producir temor. También ardiente afecto, que puede traducirse a anhelo ferviente y se refiere al deseo intenso del pecador arrepentido para restaurar la relación con aquel en contra de quien ha pecado. ¿Cierto? Hay veces en que nosotros nos arrepentimos de un pecado y quizá la persona no la vemos hace un año, pero nace un deseo ardiente de contactarle y de pedir perdón. Eso debe estar presente en un arrepentimiento genuino. Por último, celo, esto se refiere a amar a alguien o algo tanto que uno aborrece cualquier persona o cosa que haga daño al objeto de este amor. Vindicación. Podría traducirse vengar los agravios y se refiere al deseo de ver que se haga justicia. El pecador arrepentido ya no trata de protegerse a sí mismo. Ahora quiere ver que el pecado sea vengado sin importar cuánto pueda costarle. ¿Lo han experimentado, hermano, esto? Cuando han caído en pecado y uno dice, me da lo mismo que él sepa lo que yo hice, que lo sepan todos. Señor, si es necesario, córtame de la tierra, estoy arrepentido. ¿Cierto? Y por último, limpios en el asunto. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice limpios en el asunto? Y se refiere a la esencia del arrepentimiento, es una búsqueda agresiva de la santidad, algo que ahora caracterizaba a los corintios. La palabra griega que se traduce limpio significa puro o santo. Demostraron la integridad de su arrepentimiento mediante su integridad. Es decir, el arrepentimiento también trae consigo limpieza, ¿ya? Y también podríamos decir orden. Entonces, ¿por qué hablo de esto, hermanos? ¿Por qué les estoy hablando de lo que debe incluir un arrepentimiento genuino para aplicar la restauración? Por lo siguiente. En ocasiones el arrepentimiento tiene cambios muy notorios, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre adúltero separado, que cometió adulterio y se separó y se fue de la casa, deja el adulterio y vuelve con su mujer. En otros casos, la mujer chismosa o el hombre chismoso, ¿ya? Deja el chisme y va a pedir perdón a cada una de las personas que afectó con su pecado y deja el chisme definitivamente. Pero hay otros casos, como por ejemplo el de un adicto, que se arrepiente supuestamente, era miembro, se fue por su adicción, en fin, pero vuelve y se arrepiente supuestamente, se arrepiente, pero no deja la adicción. Sin embargo, comienza a luchar con más fuerzas que antes, y ahora hay más victorias que antes. Pregunta, ¿debería esa persona ser aceptada como miembro nuevamente? Porque los primeros dos casos de negro cambia inmediatamente a blanco. En cambio, el adicto es un gris. O podríamos decir que es como un, ¿verdad? Un vaivén, con subir y bajar. Entonces, ¿debería volver esta persona a ser miembro de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Pongámosle nombre a la adicción, a lo mejor es adicto a... es drogadicto. Y un domingo está en la iglesia adorando al Señor, y pasado dos domingos está destrozado debajo de, no sé, del mapucho, dejó la casa botada, los niños, en fin. ¿Qué pasa en esos casos?
Igual uno podría dudar de su arrepentimiento, porque, por ejemplo, si fuera adicto al lado de usted, ¿cómo va a estar arrepentido un domingo y
otro
al otro engañando de
nuevo
al
futuro?
No sé,
Sebastián. Sí, yo me baso más bien en lo que está ahí poniendo ahí como ejemplo. Dice, no deja la adicción, pero comienza a luchar con más fuerza y más victoria. Como está diciendo, es una adicción, entonces necesariamente tiene que haber una lucha que vaya de menos a más, independientemente de que en algún momento pueda caer. Porque ciertamente somos adictos al pecado en general. Entonces, la lucha de nosotros siempre estamos con esa adicción, por luchar
en
contra del pecado.
Claudio, después Pablo. Claudio,
levanta la mano. Ya lo he dicho antes, pero el tema es que en ese caso, ¿cierto? En los dos anteriores la restauración ocurrió así, bueno, de una. En ese caso es una restauración paulatina.
O sea, el arrepentimiento para aplicar restauración. Claro, uno ocurrió de blanco a negro y después de gris. Claro. Hermano Pablo.
No, que estábamos, lo que tú habías puesto era arrepentimiento y frutos de arrepentimiento. Tienes que echar esas dos características. Creo que quizás en el tema del adicto, o sea, no sabemos cómo son los casos específicamente de la adúltera, de la chismosa, pero por lo que tú expresas es que es un cambio activo. Inmediato, se nota, deja de pecar, bueno. Pero también tenemos que recordar que el tema de la restauración es un... y de la disciplina es un proceso. Nos tenemos que decir al tiro, tenemos que decidir al tiro si se arrepintió, tiene que volver a la membresía. Por eso yo creo que tenemos que esperar frutos de arrepentimiento y acompañar a ese hermano, a ese creyente, y que viva un proceso disciplinario.
Uh-huh. Amén. ¿Alguien más?
Perdón, yo creo que en ese caso, bueno, lo que es chismoso, yo creo que nunca es el chismoso. En este caso de la revisión tampoco, por la historia que sea. Por tanto, lo que uno tiene que acompañar como hermano, como parte de la iglesia, a esa persona que está en problema. Y esa es nuestra visión.
Ahora, hay... Ah, perdón. Ahí podríamos también haber puesto la drogadicción acá. Que dejó la drogadicción. ¿Qué ha pasado también? ¿Que la deja? Hermano Víctor, ¿te levanta la mano? Ahora, ¿qué pasa? ¿Será esto algún tipo de fruto de arrepentimiento? ¿Comienza a luchar con más fuerza y ahora hay más victorias que antes? Hermano Víctor, ahora sí.
Es que eso iba a decir yo, lo que pasa es que yo creo que toda la restauración siempre es un proceso, que puede ser más corto o más largo, y ambos necesitan, yo creo, la misma asistencia inmediata. O sea, mientras dura el proceso, el liderazgo y los hermanos del cuerpo tienen que estar ahí orando por ese hermano y reconociendo también y apoyando su lucha y viendo, porque también es la única forma de apreciar los frutos de arrepentimiento, estando ahí. Porque si uno no está, es fácil juzgar simplemente por hechos aislados, y ahí es donde a veces llegamos a conclusiones erróneas, como decir, no, que una vez ya no tiene vuelta, etc. Pero en ambos casos es un proceso, o sea, en uno pareciera que fuera automático. Pero no es tan así, o sea, pareciera, ¿no? Y en el otro solamente que se extiende. Ahora, en este sistema, perdón, de las adicciones, y puntualmente con la droga, y otro tipo de... ahí, claro, de repente hay temas genéticos que tienen que ver con... Entonces, ese hermano constantemente va a tener que estar en una alerta frente a ese pecado puntual.
Perfecto. Antes... Hermano, vale, si podemos en un contexto, nosotros estamos viendo la restauración posterior a haber visto lo que era la disciplina. Entonces, lógicamente, dentro de este contexto, estamos, bueno, perdón, incluyamos también que esto lo estamos viendo de una manera congregacional. Es decir, si el hermano vuelve arrepentido, ya, después de haber sido disciplinado, exhortado, en fin. Él vuelve arrepentido. ¿Cuándo debemos aplicar restauración? Cuando se arrepiente, en resumen, ¿cierto? Y cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. Algunos van a ser inmediatos, los cambios, los frutos, y otros van a ser, por decirlo de alguna manera, inmediatos, pero quizás no tan nutridos, no tan contundentes. Pero también debemos ver que hayan ciertos cambios. Hermano Alex.
Sí, que también debemos ver que la Biblia en varias partes dice, por ejemplo, dejando la mentira, hablar verdad, ¿cierto? O quídese vosotros toda ira, enojo, gritería. ¿Por qué dice dejar o quídese? Porque está presente. Entonces, obviamente, cuando hablamos de los miembros de la iglesia, no estamos hablando de personas éticamente intachables en el sentido de perfecta, o sin ningún pecado, sino que tiene que haber hay un proceso en el que todos nos estamos soltándonos ahora a luchar con nuestros propios pecados. Entonces, la pregunta es si la persona está luchando con su pecado o simplemente cede y se deja llevar y se deja dominar y vive según su pecado.
Amén. Amén. Volviendo al primer texto bíblico que leímos de Corintios, ¿verdad? Cuando Pablo les dice, ¿saben qué? Ahora perdonen, restauren, consuelen. ¿Qué había hecho la iglesia? Lo más probable es que la iglesia había votado para que la persona quizás ya no perteneciera más a la congregación. Pero Pablo los llama a perdonarlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les nombro esto? Porque la evaluación del arrepentimiento en un contexto congregacional va a variar de acuerdo al pecado en cuestión. no siempre será fácil discernir. ¿Ya? Si el arrepentimiento es genuino o no. Ahora, ¿qué es esto? Una figurita que yo quise. ¿Por qué? Hay dos cosas que nosotros debemos tener en un equilibrio perfecto, que es la precaución y la compasión. Algunos van a velar más por la precaución, y cuando sea el momento de votar van a decir, no, pero es que todavía no. Es que mira aquí, mira, y van a ser quizás muy reticentes. Pero a lo mejor otros van a ser muy compasivos. Y van a decir, pero no importa, si total, de a poquitito el Señor lo va cambiando, y todos nosotros somos pecadores, así que no importa, que vuelvan. Pero un cristiano, hermanos, debe estar al medio, es decir, equilibrado, entre lo que es la precaución y la compasión, no para el discipulado que se puede hacer previo o anterior a esto, sino que para aceptarlo nuevamente y decir, él es cristiano, él es un hijo de Dios. Para que eso ocurra, hermanos, como congregación debemos estar situados entre la precaución y la compasión en un equilibrio perfecto. Y eso es complicado en muchos casos. No es fácil. La sabiduría para evaluar correctamente la evidencia del arrepentimiento necesita entonces un equilibrio entre precaución y compasión, tomando el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso, porque como la mayoría dijo, es un proceso. Ahora, este tiempo necesario, por todos los medios debemos tratar de acelerarlo, es decir, no dejarlo como vamos ahí, mira, dejemos tiempo de un año, tratemos de acelerarlo, de visitarlo, de estar con él, en fin. Pero hermanos, importante, cuando tengamos que evaluar, porque nos va a ocurrir, ¿qué pasa con el hermano? Está arrepentido y quiere volver. Quizás algunos van a decir, pero hermano, mire, esto, no. Y otros van a decir, sí hermano, yo estuve con él, almorcé con él, lo he estado visitando, y debo volver a la iglesia, restauremos, confirmemos el amor. Él es un hijo del Señor. ¿Qué pasa en nuestro contexto congregacional? ¿Cierto? Pueden haber, hacemos una votación, una asamblea, y van a haber diferencias. El tema es que cada uno de nosotros, hermanos, vamos a tener claro, primero que nada, que queremos glorificar a Dios a través de esto. ¿Amén? Bueno, ¿nos podemos equivocar en un proceso de restauración? No. Sí, hermanos, nos podemos equivocar. Y de hecho, ¿nos va a pasar? Bueno, la respuesta es afirmativa debido a que somos humanos imperfectos, somos pecadores también, ¿ya? Lo importante es, resumen más que nada esto de lo que les decía, buscar la gloria de Dios en cada decisión que tomemos y confiar en la sabiduría que Dios ha prometido que iba a dar a la iglesia en situaciones como esta. ¿Recuerdan a los Gálatas? Después de las reprensiones que le hace el apóstol Pablo, les dice, ustedes son los encargados de cuidar la doctrina de la iglesia, los encargados de, o sea, le entrega la responsabilidad. No es que el apóstol diga, primero tiene que pasar por mí, no, ustedes, la iglesia en general. Entonces, puede que haya una equivocación. Recordemos a Jonathan Edwards, el gran predicador en Estados Unidos, ¿verdad? Es puritano, perdón, y claro, en Estados Unidos, cuando empiezan a llegar más extranjeros de Inglaterra a las colonias, el gran predicador es excomulgado de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque llegaron personas, ¿verdad?, que se hacían llamar cristianos, crecieron en la iglesia, fueron miembros y excomulgaron a Jonathan Edwards. O sea, pueden haber miles de equivocaciones, hermano. Lo importante es estar entre la precaución y la compasión y ser sabios también, buscando la gloria de Dios. Por último, que esto es como un bonus track, por decirlo de alguna forma. ¿Puede una iglesia recibir como miembro a alguien que ha sido disciplinado, excomulgado por otra iglesia? Ahí dejo la pregunta abierta, hermanos, para que puedan participar. ¿O debemos? Viene un hermano, yo quiero ser miembro de Gracia Soberana, yo que he excomulgado de la iglesia X. ¿Lo debemos aceptar como miembro? Como miembro, ojo, que no estamos hablando de aceptarlo y que pueda venir y empezar a conocerlo. Estamos hablando del contexto de la membresía. Juan Pablo.
Yo creo que debemos pedir referencia de la iglesia donde salió. Si existe, puede que no quiera, no sepamos. Y si es que no tenemos referencia, de todas maneras, igual la iglesia debe tener un proceso. en que va conociendo al hermano y ve su testimonio. Pero por lo general, si se conoce de dónde salió, se debe pedir referencia para salir.
Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo?
Yo creo que ahí son
más tanto después.
Claro, yo creo que es importante saber si es que la persona salió de allá porque no quiere someterse al proceso disciplinario. Y si, claro, fue excomulgada y está escapando del proceso disciplinario, hay que dejar bien en claro eso. Y con lo mismo antecedente de tener de la otra iglesia, en cuanto al liderazgo que a lo mejor se sometió o no se sometió, porque también uno tiene que evaluar por qué pecado se excomulgó y ahí conversar.
Eso sería lo más sabio o recomendable. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Para aclarar el conjunto, pero primero iba a intervenir en Manuel.
No, yo iba a decir que el proceso de incorporarse a la membresía de una iglesia, de esta iglesia, también es un proceso prolongado. Por lo tanto, la verdad que en ese sentido, si bien es cierto, lo que tú mencionas es un factor a considerar y que tiene una importancia, sin duda, pero está otro filtro. O sea, nadie que llega a una iglesia al mes va a pedir ser miembro y va a ser aceptado como miembro. O sea, tiene que caminar un periodo que realmente de prueba de que eres cristiano, de que principalmente está arrepentido, no solamente crece su voluntad, sino que con su vida frente al Señor está creciendo ahora, aparte de la unión que tiene con Cristo, que es una comunión con él. Por lo tanto, ese ya es un filtro. Y de ahí nosotros, digamos, tanto lo que dice don Pablo, por ejemplo, como lo dice el hermano Alejandro, y seguramente hay otros.
Perfecto. Bueno, ¿qué creemos nosotros? ¿Ya? Es como para aclarar conceptos, por decirlo de alguna manera. Nosotros creemos que cuando la iglesia local 1 excomulga a un hermano, a una persona, esa persona no queda en la iglesia universal del reino de Dios. La palabra nos enseña eso. ¿Qué enseña la palabra? Exactamente, que esa persona queda entregada a este reino, que es el reino del mal. Lo podemos ver ahí en algunas citas bíblicas. Entonces, esta persona no es, por haber sido excomulgada, no sigue teniendo nexos con la iglesia local 1. Es decir, es tratada como un incrédulo más. Y ya ahora es un candidato para ser evangelizado. ¿Ya? Entonces, en esa figura, ¿qué pasa si esta persona viene a la iglesia local 3? ¿Debe ser aceptada como un miembro? La respuesta es que, primero que nada, como decía el hermano Víctor y como lo dijeron ustedes, hay una serie de cosas que nosotros debemos evaluar y que son sabias, es muy sabio hacerlo. Por ejemplo, aquí está. Investigar los motivos que tuvo la iglesia para excomulgar a la persona, ¿cierto? Tener conversaciones con otras iglesias por asuntos disciplinarios, con prudencia, ¿cierto? Pedir quizás alguna carta de recomendación de la otra iglesia, en fin. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero por sobre todas las cosas, hermanos, ya, y esto es lo importante, recordemos que a pesar de esto, la última palabra, ya, la tiene la iglesia local. Y dentro de eso está lo que decía mi hermano Víctor. La iglesia local va a decidir si la persona es miembro o no, aunque haya sido excomulgada de la otra congregación. Hay iglesias que sí lo hacen, que quizás a mí me excomulgan y yo voy a la iglesia local 2 y me van a aceptar inmediatamente. Pero nosotros debemos tener cuidado y tratar de aplicar verdad, un filtro bíblico y sabio para estos casos. ¿Ya? Esto era solamente como un anexo que traía el capítulo y yo quería comentarlos también con ustedes. Por último, esto sin embargo, que la iglesia tenga la última palabra a pesar de lo que digan las otras iglesias locales, esto no quita hermanos que nosotros, o no es que nosotros, verdad, trabajemos como iglesia local como el llanero solitario de las demás iglesias. ¿Ya? Ojo con eso, que algunas iglesias también caen en eso. Sino que esto también nos debe llevar a, como dice acá, a vivir en comunión con otras iglesias, ¿ya? Bueno, a ser abastecidos, a recibir buena enseñanza y a trabajar juntas por el Evangelio. Advertirnos de falsos maestros y de personas indeseables también. Es decir, a eso nos debe llevar esta figura. Ya, no sé si quedó claro. De ahí están las citas bíblicas que respaldan lo que estábamos viendo. ¿Dudas, consultas, réplicas?
¿No? Creo que, o sea, quiero hacer énfasis en la importancia que tiene, que lo vimos, ¿cierto?, en la escuela americana anteriormente, el sistema de la membresía, porque en el fondo eso nivela, independiente de los pecados o de la razón por la cual es hermano. Porque hay mucha gente, sobre todo aquí en América Latina, digamos así, no solamente en China, que la gente ha tenido experiencias religiosas, ya sea en iglesia de corte armenial, o carismática, en fin, o quizás en iglesia un poquito más de fin. Pero lo que importa realmente es que lo trajo de nuevo y en qué condiciones. Y ahí uno, yo pienso que lo que importa es la actitud que tiene el proceso de hacerse miembro de la iglesia, más que eso.
Este tema es muy importante porque lo que se da, lo que uno ve en el día a día en las iglesias de hoy, es que, por ejemplo, un hermano sale de una iglesia porque no se está adúltero y después llega otra con su amante, se casan y comiendo. Como no hay disciplina eclesiástica, eso pasa. Entonces, pero también pasa lo otro, que depende de la iglesia también. Por ejemplo, nosotros mismos podríamos haber sido desnudados, o lo que le pasó a Diana Tanedo, entonces igual, pasa cosas hay que...
Amén. Agregar una cosa más, que la restauración dentro de este proceso es, bueno, no sé si más importante que lo demás, pero si nosotros vamos a Mateo 18, que ha sido como el gran texto que hemos seguido, ¿verdad? El gran capítulo, perdón, en relación a la disciplina, el tema de la disciplina, o de la confrontación al hermano, está como dentro de un sándwich, en donde la primera capa, hermanos, es la parábola de la oveja perdida. Y la segunda es el tema de los dos deudores. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué podemos ver en la Escritura a través de esto? Que la intención final de la disciplina eclesiástica y de este proceso no es la excomunión de la persona, no es excomulgarla y chao, la aburriste, sino que la intención inicial y final debe ser la restauración. Encontrar a la oveja que se perdió y traerla de vuelta. Esa es la esencia de la disciplina, hermano. No es excomulgar y nos limpiamos y nosotros seguimos nuestro camino, sino que la esencia es la restauración. Eso es. Por eso tenemos a la oveja perdida, ¿verdad? Donde el Señor va, la encuentra. Podemos, a través de esta palabra, entender que el pastor va, la iglesia va, lo confronta, y la persona inmediatamente, después de un tiempo, se arrepiente y vuelve a la comunión, como la oveja perdida. Y también enfatiza posteriormente, después de decir cómo debe ser llevado el proceso disciplinario, vienen los dos deudores, en donde, ¿verdad?, vemos esta maravillosa parábola y la verdad nos sentimos bastante reflejados en ella. Y el deudor, ¿qué hace? Perdona. Esa es la idea de perdonar. Así que en la esencia de la disciplina, lo podría llamar así, la idea principal es restaurar. Amén. Es rescatar. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Oremos para terminar? ¿Vale? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos aprender, Señor, o ordenar conceptos, Señor, que estaban en nuestras mentes, Señor. Bajo tu palabra, Señor, bajo tus principios, Señor. Padre, te queremos pedir, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a que este ciclo, Señor, que no lo debemos ver como algo malo, Señor, sino que es algo bueno, Señor, pueda llevarse a cabo en nuestra iglesia, Señor. pueda llevarse a cabo en nosotros mismos, Señor. Que podamos, Señor, vivir constantemente, Señor, siendo confrontados por tu palabra, Señor, y siendo también viviendo un arrepentimiento genuino, Señor, y siendo restaurados, Señor, con tu consuelo, con tu amor, Señor, con tu perdón, Señor. Padre, ayuda a que todo lo que hemos aprendido, Señor, pueda ser aplicado también en nuestra iglesia y que tú nos prepares, Señor, nos capacites para toda buena obra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos.